Bendito Dios que estás en el cielo, te doy muchas gracias, oh Dios, por el privilegio que nos das de encontrarnos nuevamente. Y gracias también, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra. Queremos en esta noche que tú seas nuestro maestro. Que tú seas, Señor, el que al abrir tu palabra, tú abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos, Señor, ver con una nueva luz las verdades que están en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Quiero invitarlos, traen sus Biblias, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Ezequiel 43, 10 al 12. Vamos a leer, voy a pedirle a alguien que lo lea en voz audible. Ezequiel 43, 10 al 12. Quien lo tenga, le voy a agradecer que lo lea.
Ezequiel 43, 10 al 12. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y...
A ver, léelo.
Sí, y tú, hijo de hombre, declara lo de la casa de Israel.
10. A ver, ajá. Dice aquí en Ezequiel 43, 10 al 12, dice, tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ellas, y se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas. Todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí. Esta es la ley de la casa.
De la casa. Muy bien. Saben que esta declaración se le dio al profeta Ezequiel cuando estaban en Babilonia. Dios le mostró la casa, lo llevó en visión a Jerusalén y le mostró todas las cosas que hacían. Se recuerda, no sé si ustedes han leído bien el libro de Ezequiel, de todas las cosas que se hacían adentro del templo. Y le muestra todas las cosas, los ídolos, las imágenes, muchas cosas que se hacían ahí en el templo. Y entonces todo va describiendo desde el capítulo 40, empieza la visión del templo. Pero aquí en el capítulo 43, que viene cómo la gloria de Jehová llena el templo. Y luego dice aquí cuáles serán las leyes del templo. Pero miren lo que dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Dice, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y sus leyes, y ¿qué dice? Descríbelo delante de sus ojos. Todos nosotros pensamos en el templo que estaba allí en Jerusalén. Sí, a tú me ayudas. Ok, adelante. Entonces, a ver si alguien me ayuda. Para entender lo que vamos a hablar durante este fin de semana, es muy importante que nosotros entendamos bien ¿qué hace? ¿Cuál es ese templo?
¿Qué pasa? ¿No trabaja?
Adelantar. Ok. Aquí dice, mira, dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y ¿qué dice? Descríbelo delante de sus ojos. ¿Saben que cuando me encontré con este texto, entendí enseguida que no se trataba del templo físico, se trataba de otro templo, y que hay que describirlo delante de los ojos? Y para poder entender bien los temas que vamos a ver mañana, tenemos que entender que nuestro cuerpo es un templo. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta verdadera casa. ¿Para qué quiere que se describan todas esas leyes y todas esas formas? Dice, para que guarden. ¿Qué dice? Toda su forma, todas sus reglas, ¿y qué? Y las pongan por obra. Y vamos a ver qué más dice. ¿Ven que hace más sentido un versículo así que cuando lo vemos, lo leemos así rápidamente? Y vamos a ver cuál es esa casa, porque dice, describe el diseño de la casa. Y vamos a buscar ahí en Juan 2, 16 y 21, dice primero, no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué? Casa de mercado, y en otros textos dice cueva de ladrones, ¿verdad? Y ¿saben qué dice en Juan 2.21? Dice, mas él hablaba ¿de quién? Del templo de su cuerpo. Entonces, Ezequiel también está hablando que esa casa donde viene la gloria de Dios y el Espíritu Santo, es este cuerpo. Este cuerpo es donde ellos quieren morar. Fue hecho para ser morada de dioses. Vamos a pasar. Dice aquí, vamos a ver qué dice en Primera de Corintios, dice, ¿no sabéis qué? Que sois templo de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde mora? En vosotros. ¿Y qué dice? El que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá. ¿Por qué qué? Porque el templo de Dios, ¿el cual quién sois? Vosotros, somos todos nosotros. ¿Qué dice? ¿Verdad que ahora nos hace sentido que dice que la ley de la casa, que ve Ezequiel que dice, y esta es la ley de la casa, todo será santísimo, pero será santísimo que el Espíritu Santo venga y more en un intestino que está todo sucio, lleno de bacterias, y que el cuerpo esté lleno de toxinas? ¿Puede venir a morar así el Espíritu Santo? Las leyes de salud y el guardar todo esto no es para salvación. Eso tiene que quedar claro. Lo único que nos salva es la sangre de Jesús. Solamente en Él encontramos salvación. Pero el Espíritu Santo tiene que morar en un templo, en un cuerpo. ¿Y eso debe de qué? Estar limpio. Y por eso es importante que entendamos eso esta noche para poder entender los temas que vamos a ver el día de mañana. ¿Saben que Ezequiel dice? Esta es la ley de la casa. El recinto entero, todo en derredor, todo será santísimo. Ese templo ya no existe. Ese templo ya no está. ni el templo de Salomón, donde todo estaba, era grande y todo. Pero todavía en el Nuevo Testamento dice que ese templo, ¿quién es? Somos nosotros. Cada uno de nosotros, Dios quiere hacer morada en él. Y entonces, vamos a ver ahora, dice, descríbelo delante de sus ojos. ¿Cómo es ese templo? Nos pasaríamos muchísimo tiempo, los médicos pasan semestres llevando la clase de anatomía. Pero si estamos hablando que el templo de Dios somos nosotros y que debemos describirlo delante de nuestros ojos, vamos a ver cómo es este templo que fue maravillosamente hecho. Es una maravilla. Y yo no pudimos traer el CD, no habría. Hay programas. Vean ustedes cómo funciona una neurona. Cómo son los músculos. La maravilla de cada parte de nuestro cuerpo es maravillosa. Es más maravillosa que el templo que hizo Salomón, ninguna cosa se compara con esta maravilla de esta casa. Miren cómo lo hizo Dios. Lo hizo con un sistema de piel, de músculos, un músculo esquelético, un sistema nervioso, linfático, y con cada uno de los órganos que operan maravillosamente. Tenemos un sistema cardiovascular maravilloso, un corazón que nunca deja de bombear desde que tenemos vida, desde que el feto empieza a desarrollarse. Lo primero que se le desarrolla, que es su corazón, empieza a latir, y de allí ese corazoncito no deja de latir hasta que nosotros vamos al descanso. El corazón nunca deja de latir. Imagínense qué aparato hay que funcione toda la vida prendido. Si tenemos una lavadora, si ponemos una computadora, si ponemos cualquier cosa que haya, ¿conocen ustedes alguna máquina que funcione para toda la vida? No. Las calderas funcionan Las calderas son de 80 años, pero las calderas se prenden y se apagan también, pero el corazón siempre va a estar latiendo. ¿Y saben qué? Nuestros hábitos de alimentación lo afectan o no lo afectan, ese corazón. ¿Qué hace? A ver, díganme ustedes qué cosas de la alimentación lo afectan. Los quesos. La grasa, la falta de ejercicio lo afecta. El azúcar, la sal, el exceso de sal también afecta a esto. Entonces, ¿afectará el templo lo que comemos?
Sí.
Sí, lo afecta. Dios dijo, fíjense, Dios dijo que los sacrificios, en los sacrificios, ¿qué se le iba a ofrecer a Dios? La grasa. ¿Se acuerdan? Dijo, la grasa va a ser para los sacrificios y la sangre. Por eso Dios prohibió consumir esa grasa y comer esa sangre. Eso afecta mucho nuestro sistema cardiovascular. El respirar aire puro lo va a ayudar. El hacer ejercicio lo va a ayudar. El comer grasas buenas que Él creó. Dios creó una abundancia de nueces que van a ayudar para nuestro corazón. Vamos a ver otro. Y no nos estamos metiendo en nada, solamente estamos viendo. Nos dio un sistema nervioso que funciona maravillosamente. Esta es una cosa maravillosa, como a través de las neuronas se envían los mensajes al cuerpo. Y cómo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío, por ejemplo, yo soy muy friolenta, cuando llego a un lugar y está frío, ¿cómo sé que tengo frío? Se recibe el mensaje en la piel y de allí lo manda al cerebro. Hay unas células que se llaman las células aferentes, mandan el impulso nervioso y va y lo recibe el cerebro. ¿Saben que una persona con lepra pierde esa sensibilidad? Una persona con lepra se puede quemar, le pueden pasar cosas y no lo siente. Le pueden pasar cosas, ¿por qué? Porque perdió esa sensibilidad. Y saben que algo muy maravilloso es a través de las neuronas de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, que Dios se comunica con nosotros. Esa es una de las maneras en las que Dios se comunica con cada uno de nosotros. ¿Y saben qué afecta tanto para este sistema nervioso? La alimentación es especialmente cuando nosotros consumimos azúcar, es en este nivel, aparte de otras cosas, que afecta tanto el azúcar. El azúcar afecta en la conexión de las neuronas, afecta como afecta la heroína, como una droga, afecta exactamente igual el estímulo, es igual que cuando se toma también el café, el azúcar, afectan igual en los centros de dopamina donde se hace la conexión entre una neurona y otra. La grasa, el tipo de grasa que comemos, la grasa de las hamburguesas, de los quesos, las papas fritas que se venden, que se hacen con manteca vegetal, eso afecta la comunicación entre esas neuronas. Estas son las leyes de la casa que nosotros necesitamos aprender, que debemos describirla delante de los ojos de las personas. Este sistema nervioso que Dios nos dio es maravilloso, pero debemos cuidarlo. Por eso dice, descríbelo y dice, si se arrepienten de todo lo que han hecho, muéstrale tu cuerpo. Si ahorita nosotros nos pusieran a ver un cuerpo, nuestro cuerpo, en una pantalla, ¿cómo estaría nuestro cuerpo? ¿Estarían las arterias tapadas? ¿Estarían las de acá del cerebro? ¿Cómo estarían? ¿Saben que tengo una amiga que hace como unos 10 o 12 años vino a verme porque tenía problemas? Decía, es que a veces me siento como que no, como que se le va de repente, se le iba la mente. Y entonces tenía otros problemas de salud. Y le decía, deja los quesos, mira, empiezas una dieta de desintoxicación. Y no hizo nada. Y pasó el tiempo. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que las arterias del cerebro están tapadas, llenas de colesterol. Tienen colesterol. Y le tuvieron que hacer una cirugía. Y todo eso se pudo haber evitado. Muchas cosas que suceden en nuestro cuerpo es por nuestros malos hábitos de estilo de vida y mucho tiene que ver con el comer. Entonces, si nosotros, por ejemplo, les voy a decir de qué me avergüenzo yo de esta casa, si me la describen el mío delante de mis ojos, es mis músculos de aquí por falta de ejercicio. Yo le he pedido a Dios que me ayude y estamos en un plan de hacer ejercicio. Pero ¿saben qué? Yo no hice tanto ejercicio toda la vida. Y entonces, eso lo resiente el organismo. Si describiéramos y analizamos nuestro cuerpo, lo analizáramos en la luz, en todas las áreas de la casa, ¿nos avergonzaríamos nosotros también? Porque dice, y si se arrepienten de todo lo que han hecho, descríbeles delante de todo eso, pero diles que eso es santo. Entonces, hoy Dios nos da la oportunidad de que veamos cómo está nuestro cuerpo, que lo veamos a la luz de esto, y entonces nos arrepintamos de todos nuestros pecados y lo consideramos como lo que es. Es morada del Espíritu Santo. ¿Verdad que a veces nosotros no estamos conscientes que esto es morada del Espíritu Santo? Si lo consideráramos así, escogeríamos que lo mejor para esta morada del Espíritu Santo. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos también un sistema respiratorio y aquí es donde les digo, el ejercicio es muy importante. El respirar aire puro, hacer ejercicios de respiración. Aquí el papá del hermano Roberto hace como 100 respiraciones diarias, todos los días. Tiene 50 años haciendo 100 respiraciones diarias. Y él ya tiene como 90. ¿Y cuántos años tiene?
Debe andarlo como en 95 y hace 150 respiraciones profundas.
Y brinca la cuerda. Y hace muchos ejercicios, hacía sentadillas, pero para el respiratorio necesitamos aprender a respirar. ¿Saben que es a través de la respiración que el organismo se llena, se oxigena? Se oxigena a través de la respiración. ¿Y saben qué necesitan las células y nuestro cerebro para funcionar correctamente? Oxígeno necesita y glucosa y nutrientes, pero el cerebro no puede vivir sin oxígeno ni glucosa. Entonces es muy importante que haya buena ventilación en nuestras casas. Aquí en Estados Unidos hay una situación con la respiración, que no hay corriente de aire. Las ventanas están cerradas porque hay aire acondicionado. Abran sus ventanas y dejen que circule el aire. Dejen las mañanas o en algún momento después se van a trabajar, pero ábranlas y salgan a respirar el aire puro. Eso es muy importante para esta parte del templo. Tenemos también
Entonces, quiere decir que ir al hospital es seguro porque ahí no abren las ventanas.
Bueno, hay lugares, déjenme decirles, yo no sé, pero hay unos sistemas como de ozonificación. La ozonificación purifica el aire. Ajá. Entonces, en los hospitales, muchos hospitales tienen este sistema de ozonificación. Y además también hay ciertas áreas del hospital que no debe estar entrando por causa de contaminación. Entonces, tienen filtros.
Pero como quiera, no es un aire que es bueno. El mejor aire es el aire puro.
El aire puro, así es. Y donde hay árboles, los árboles son pulmones para nosotros, sí. Entonces, el sistema muscular, miren, hay una declaración en la Biblia que dice que debemos que orar sin cesar. Pero hay una declaración creo que es en Ministerio de Curación, que dice que es un deber tan importante como orar, hacer ejercicio. Así lo declara, que es tan importante como la oración. O sea que debemos mantenernos en constante movimiento, debemos ser activos. Y en México hay un programa ahora con el asunto que hay de México con sus índices de obesidad y de diabetes. En Nuevo León establecieron un programa, se llama De Cinco Pasos, y me gusta mucho el concepto que utilizan allá, que no es haz ejercicio, sino muévete. Muévete es en cualquier lugar, porque a veces pensamos que hacer ejercicio es ir a un gimnasio o tener que salir a un lugar. Pero nosotros nos podemos mover en nuestra casa y debemos de hacer ejercicios que movilicen todas las partes de todos nuestros músculos. Nosotros tenemos un entrenador que nos hace mover músculos que ni sabíamos que existían esos músculos, pero nos hace hacer cosas para mantener en constante movimiento. Y miren, les voy a dar un tip. Si no queremos, han visto cómo las personas ya de la edad más adulta, de la tercera edad, batallan para levantarse. Es porque falta un ejercicio. Es este ejercicio de hacer así, hacer en esta parte así. Este músculo Cuando este músculo se debilita, es que a veces no podemos pararnos y debemos de hacer ejercicios constantes para mantener este músculo activo y todos los músculos. Y el ejercicio y el movimiento es lo que nos va a ayudar a sentir maravillosamente. De verdad que hay dos cosas que uno no se arrepiente. Es de hacer ejercicio y de bañarse. Estar limpio. A veces uno le da flojera en la mañana levantarse a hacer ejercicio, pero ya una vez que uno hace y que suda y libera todas esas toxinas, uno se siente maravillosamente. Así como en la mañana darse ese baño fresco, frío, lo hace sentir a uno despierto, nuevo, renovado. Entonces, ven, y cada, si nosotros nos pusiéramos a estudiar cómo son cada parte del músculo, las sus fibras musculares, miren, este es un músculo cuando está relajado, cuando está contraído, por eso ven cuando el músculo está contraído se hace esa, aquí el bíceps, el conejo, sí. Vamos a seguir con el otro, y tenemos también el sistema esquelético. ¿Cuánta osteoporosis hay ahora, verdad? Y también lo afecta este sistema, perdón, lo afecta nuestro estilo de vida y nuestro estilo de comer. Cuando nosotros consumimos muchos refrescos, los refrescos acidifican el pH de la sangre, los lácteos también, los lácteos son terribles, los lácteos también acidifican el pH, y el organismo en su afán de equilibrar esa acidez, saca el elemento alcalino del cuerpo y se debilitan, se van debilitando los huesos. Y se acuerdan que antes recomendaban a las personas que había que comer leche y todo eso para evitar la osteoporosis, eso es al revés. En los países donde se consumen muchos lácteos, los índices de fractura de cadera y de osteoporosis son más altos que en los donde no se consumen lácteos, como en los países asiáticos, que sus índices de osteoporosis y de todo eso son mucho más bajos. Ahora, también el azúcar lo daña muchísimo, también daña los huesos. Y tenemos también el sistema linfático o inmunitario, que es nuestro sistema de defensa. Mañana en la tarde vamos a ver un poquito más de este sistema inmunitario. ¿Saben ustedes que el 80% de las células del sistema inmunológico están en el intestino? Mañana vamos a ver eso. Y eso lo afectan las grasas, lo afecta el azúcar y muchas otras cosas lo van a afectar. Pero el azúcar es terrible para este sistema inmunitario. Este es nuestro sistema de defensa. Así como el país tiene un sistema de defensa nacional, tiene así como policías, como tiene ejército, El cuerpo así está organizado, su sistema de defensa. Y mañana vamos a ver eso en la tarde. Mañana en la tarde vamos a estudiar sobre eso. Y así terminamos nosotros con los diferentes sistemas de nuestro cuerpo humano. Tenemos también, el sistema digestivo. Saben que al intestino se le llama el segundo cerebro. ¿Cuántos han escuchado eso? Que nuestro intestino es el segundo cerebro. Y de aquí depende la salud total del individuo. Mañana en la tarde vamos a estudiar eso y van a ver cuántas cosas nosotros tenemos que aprender de esta parte del templo. ¿Se fijan todas las áreas que tiene ese templo, que son maravillosas? ¿Sí? Tenemos, miren, el sistema digestivo es increíble. Si analizamos cada paso desde que el alimento entra, cómo se va transformando
va ocurriendo sistemas, cambios físicos y químicos y la manera en que se absorbe. Y ustedes conocen una máquina que cuando le ponen un frijol le sale pelo o se convierte en pestañas o se convierte en parte de ojos o se convierte en huesos, que le meten ajonjolí y sale células de hueso. Así nos hizo. Esta es la única máquina que transforma los alimentos en nervios, en músculos, en pelo, en todo eso. Dios nos hizo maravillosamente. ¿No es maravilloso este templo? Dios no le interesa morar en un templo físico. Donde Dios quiere morar es en estos templos. Todos somos templo del Espíritu Santo. Debemos ser templo del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? A veces nosotros nos convertimos en templo de malos espíritus. ¿Sí? Cuando Jesús vino, si nosotros leemos en los evangelios, dice, y a muchos sacaba, ¿qué decía? Malos espíritus. ¿Cuáles son esos malos espíritus? Espíritu de enojo, espíritu de mentira, espíritu de chisme. Hay tantos malos espíritus que nos dominan. El espíritu de glotonería. Son muchos malos espíritus de envidia y que Dios quiere liberarnos y quiere hacernos morada de Él. ¿Y cómo sabemos que una persona es morada del Espíritu Santo?
Sus frutos.
¿Y cómo son esos frutos?
Gozo, paz.
Ajá, ¿qué más? ¿Cómo son esos frutos?
Templanza.
Y el último es templanza, porque finalmente todo va, todo encaja allí en lo que es la templanza. Y cuando ese templo sea purificado, y sea por fe, que obedezcamos por fe, va a venir como aquí en Ezequiel, la gloria de Dios va a invadir ese templo. Y entonces van a pasar maravillas entre nosotros, cuando seamos realmente morada del Espíritu Santo. Vamos a pasar aquí a este otro. Tenemos un sistema urinario maravilloso. ¿Saben que teníamos una amiga, murió esperando un riñón? Tenemos un amigo ahora mismo que ha gastado, la persona que le va a donar el riñón, le pide una cosa, le pospone la fecha, y esta persona es su única esperanza. Dice, es que esta es mi esperanza de vida. Si no, a él le tienen que hacer diálisis 3 veces por semana. 12 horas. Si no, y a veces se pone que se muere. Hay tantas personas y Dios nos dio esto para que lo cuidáramos tomando ¿qué? Agua pura, comiendo poca proteína, no tanta proteína, comiendo poca sal. Todo esto es parte del cuidado que nosotros le debemos de dar a ese templo, del mantenimiento que le debemos de dar nosotros a ese templo. Tenemos también un sistema reproductor increíble y maravilloso. ¡Qué maravilla! ¿Cómo un niño se puede reproducir? ¿Cómo nace un nuevo ser? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo se alimenta de lo que la mamá come? ¿Cómo sale ese bebé? Esa es una cosa maravillosa del templo que Dios hizo, y también dice que todo esto será que santísimo. Por eso Dios dice que los fornicarios, los adúlteros, que dicen no entrarán en el reino de los cielos, porque estas áreas son santas, son morada también del Espíritu Santo. Vamos a pasar, tenemos un sistema endocrino, tenemos el páncreas, tenemos las glándulas, todo lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento interno. Y entonces, esa es la casa. ¿Y qué dice el ideal de Dios? ¿Qué dice que debe ser?
Casa
de oración. ¿Y el enemigo cómo lo ha hecho?
Cueva de ladrones.
¿Y cuáles son esos ladrones? Mañana vamos a estudiar en la tarde cuáles son los ladrones que minan esta casa. ¿Quieren saber cuáles son esos ladrones? Mañana en la tarde vamos a estudiar eso. ¿Pero qué dice? La promesa que tenemos es que el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué dice? Mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué dice? Ese es lo que Dios más desea. Jesús, el Espíritu Santo y Dios quieren hacer morada. Este templo lo quieren hacer su morada. Qué precioso sería si esto fuera morada completa del Espíritu Santo. Porque a veces sí queremos nosotros, ¿cuántos queremos ser morada del Espíritu Santo? Pero muchas veces no hemos entendido la relación que hay entre cuidar este cuerpo y el ser morada del Espíritu Santo. Hace poquito estuvimos en enero, estuvimos en la Isla del Padre en una reunión con médicos. Y se invitó al doctor Ramírez y un pastor que fue. Y el pastor habló precioso del derecho legal. Y cuando terminó de hablar el pastor, dice el doctor, que este doctor es una institución, el doctor Ramírez, y dice, muy bonito lo que habló el pastor, dice, pero al ratito, eso no va a hacer ninguna diferencia. Hasta que no hagan cambios, dice, no hagan cambios, que les pongan enema, los pongan en ayuno y los pongan en crudo, no se va a hacer ese cambio que se hace. Porque es un proceso de limpieza que va a permitir, tiene que haber primero una reforma para que venga el reavivamiento. ¿Sí? Tenemos que nosotros hacer cambios y estos cambios tienen que ver con esta morada. Y mañana en la tarde que veamos cuáles son todos esos ladrones que minan la casa, vamos nosotros a decidir si vamos a obedecer y guardar la palabra de Dios en lo que Él dice. Porque tenemos mucha luz, hay mucha luz, pero tenemos que buscar. Y Dios está más dispuesto a enseñarnos todas estas cosas y no solamente para nosotros. Hay tantas personas afuera que están esperando saber este conocimiento para poder evitar enfermedades. Me dio mucha pena, el otro día fui a la frutería y me dice una señora, estaba yo cogiendo la col rizada, la berza, y dice, ¿y eso para qué? Ay, le digo, esto es maravilloso para el sistema inmunológico. Pero no sé cómo se prepara. Y le expliqué y dice, a ver si me acuerdo, dice. Porque de decírmelo, pero ellos no saben cómo. Y hay muchas personas afuera que necesitan que nosotros vayamos a compartir, pero no podemos compartir lo que no estamos experimentando. Tenemos que tener una experiencia para poder nosotros ir a compartir. Entonces, ¿queda claro cuál es esa casa? La casa somos nosotros. ¿Y cómo debe ser? Santa. Debe ser santísima. Pero a veces no está santísima. Está muy sucia. Está muy sucia y necesita una limpieza general. ¿Y cuántos estamos dispuestos a hacer lo que sea para que el Espíritu Santo venga a nosotros? ¿Saben qué? Cuando Jesús venga, nosotros ya tenemos que haber sido hechos participantes de la naturaleza divina. Cuando Él venga, lo que va a ser transformado va a ser en un cerrar y abrir y cerrar de ojos, es la naturaleza que tenemos. pero ya el Espíritu Santo tendrá que haber puesto su sello en nosotros, pero no va a poner su sello si esto es una cueva de ladrones. ¿Qué hizo Jesús? Limpió el templo, lo purificó, y ese templo también necesita ser purificado. Y vamos a buscar en Primera de Tesalonicenses 5, vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 5, creo que es 21, vamos a ver.
¿Ese es el que va con este?
¿Eh?
¿Va con esta transparencia? No,
no, déjalo ahí. Sí, Primera de Tesalonicenses 5, sí, 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice, santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, cuando ese cuerpo, ese templo esté limpio, ahora no es solamente limpio de los alimentos, es también limpio de lo que vemos, con una mente pura, pensamientos puros que sean sometidos al Espíritu Santo, que todas las cosas, que seamos liberados de esas malas emociones, del enojo, de la envidia, de todas esas cosas que impiden que florezcan los frutos del Espíritu Santo, entonces se va a dar el sellamiento. Ese sellamiento, las arras del Espíritu, es el carácter de Jesús en la vida de nosotros. Y se tiene que manifestar en un estilo. Hay una declaración del Espíritu de profecía que dice, los cristianos se deben diferenciar del mundo en su forma de hablar, de vestir y de comer. Debemos ser diferentes nosotros en todo esto. Y entonces dice aquí, y la gloria de Jehová que dice, entró en la casa y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia primitiva? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Cogía a Felipe. Felipe, ven, acércate a este carro. Y se acercaba y el etíope enseguida se aceptó y se bautizó. Y les decía, no vayan a Macedonia, dice, y el Espíritu Santo les impidió. Y luego les decía, y el Espíritu Santo dijo, no, apártenme a Pablo y a Bernabé. Y se van a ir Pablo y Bernabé. ¿Y qué dice? Que el Espíritu hacía que, Dios hacía grandes maravillas y prodigios con ellos. ¿Y ustedes creen que Dios no puede hacer maravillas y prodigios con nosotros? También, pero debemos someternos completamente a Él. Todos nuestros pensamientos, todo lo que hacemos. No, si el Espíritu Santo quiere que hagamos ejercicio, hagamos ejercicio. Si quiere que comamos esto, lo comemos. ¿No es Él nuestro general? ¿A Él o somos nosotros nuestro propio Dios? Que quiere hacer él, yo quiero hacer lo que quiere, al yo se le antoja esto y eso queremos. Mañana vamos a hablar un poco más sobre esto, pero nosotros estamos aquí porque queremos ser que moradas del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude y nos fortalezca, y este fin de semana podamos ver bien por completo todo lo que abarca el ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Gracias.